Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Estás en el 107.7 de la FM, ya lo sabes, la radio de la Universidad Popular. Pero ahora estás también en nuestro cielo palentino, con José Antonio Sáenz. Buenos días, José Antonio.
Buenos días, María.
Estamos grabando por la mañana, diremos buenos días. Y Rafael López, buenos días.
Hola, buenos días, María.
Nuestros chicos de astronomía, que este es ya nuestro cuarto programa.
Efectivamente.
Ahí cuando empezamos, a ver qué tal sale, y está saliendo estupendamente este espacio divulgativo.
Muy bien. Pues de nuevo estamos aquí, pues acompañaros y participando en esta serie de charlas astronómicas para hablar pues, de lo que a nosotros nos gusta y nos interesa, que es nuestra afición. Hoy tenemos unos temas para hablar. Pero primero repasamos un poquito lo
sí,
que hablamos.
Lo que se dijo en el programa anterior.
Sí, porque es
sobre
bueno
la
recordar.
Estrella polar y la elíptica. Sí.
Efectivamente.
Bueno, ¿verdad? Pues hablábamos que la estrella polar era importante porque bueno, pues es la que marca nuestro polo norte celeste. Es la más próxima al eje de rotación de la Tierra en el polo norte. Entonces siempre la tenemos ahí, siempre está visible. Y bueno, pues ha sido importante en todas las culturas.
A lo largo de la historia todas las culturas han mirado al cielo para organizar su vida y sobre todo para diseñar un calendario que regulara todas sus actividades a lo largo de un periodo de tiempo que abarcaba regularmente, aunque ellos no lo supieran, pues un año, lo que es un año, ¿no? Y eso les servía pues para moverse, saber dónde están y en sus movimientos poder regresar al punto de origen siguiendo unas determinadas rutas, ¿no? Está la estrella polar, decíamos que está en la constelación, la estrella más brillante en la constelación de la Osa Menor, que para buscarla nos ayudamos de la Osa Mayor, una constelación más grande, con estrellas más brillantes, mucho más fácil de identificar, y utilizando dos de ellas, Dube y Merak, y unas de distancias y en una dirección, nos encontramos con la estrella polar. Entonces, para nosotros es fácil identificarla, identificar el polo norte celeste utilizando este mecanismo, digamos, ¿no? Otra cosa que nos dice la estrella polar es saber en qué latitud estamos, en la superficie de la Tierra. ¿Por qué? Porque si medimos sobre el horizonte la altura de la estrella polar, lo que nos da es la latitud nuestra. Es decir, aquí en Palencia, si miramos a la estrella polar y cogemos un medidor de ángulos, nos va a dar 41 grados, que son más o menos 41 grados así a ojo, que es la latitud a la que nosotros estamos. Si estamos en Madrid, mediríamos 40. Es decir, si nos vamos más al norte, entonces va aumentando esa altura. Y si nos vamos más al sur
va bajando.
Entonces, entonces ya tenemos una coordenada fácil de identificar. Nos faltaría luego la otra, ¿no? Que sería la... Tenemos la altura, la longitud, ¿no? Que esa es un poquito más complicada de localizar. Y, de hecho, a lo largo de la historia, en Inglaterra se dio un premio por la Academia, un pastón en aquella época, a ver quién conseguía determinar la longitud de un lugar, por la importancia que tenía sobre todo a la hora de la navegación. La latitud era fácil, pero la longitud es bastante complicada. Otra cuestión que nos decía es si la estrella polar, decimos que está ahí y no se mueve. Sí, se mueve, lo que pasa es que se mueve muy poquito. Está tan cerca del polo norte celeste, apunta el eje de rotación de la Tierra, que está inclinado, y hace un círculo, pero es tan pequeño que a simple vista no se mueve. Entonces nos sirve muy bien para orientarlo, puesto que tenemos ya un punto de referencia más o menos fijo, que a lo largo del año está siempre ahí, ¿no?
Hay una desviación de 0,65 grados más o menos del centro, del polo norte de la Tierra, una desviación de 0,65 grados y es el giro que hace alrededor, un círculo que hace de 0,65. Pero esta desviación se va disminuyendo La estrella polar actual se consideró en el año 500 después de Cristo, entonces era la mayor desviación que había con respecto al eje de la Tierra, y se va cerrando y llegará a coincidir exactamente en el año 2100, con lo cual cada vez ese 0,65 que tenemos ahora se irá reduciendo un poquito más.
Efectivamente. También hemos hablado de lo que es la eclíptica, ¿no? Cambiando ya de otro tema, repasando un poquito lo que hablamos el último día, esa línea imaginaria que, visto desde la Tierra, a quien vemos que se mueve por ahí, por esa zona, por esa banda, es al Sol, sobre el fondo de las estrellas. Por eso decimos que el Sol está en Piscis, ahora está en Cáncer, en Sagitario. ¿Por qué? Porque nosotros, al movernos alrededor del Sol, miramos, pues ahora mismo le decimos que está delante de una constelación que está detrás, pero al mes siguiente nuestra posición ha cambiado y la posición con referente a las estrellas del Sol pues cambia. Y al cabo de un ciclo de un año vemos que vuelve otra vez a situarse en el mismo punto de partida de cuando empezamos a observarlo, ¿no? A esa línea imaginaria es a la que llamamos la eclíptica, que no es más que la órbita de la Tierra, el camino que recorre la Tierra alrededor del Sol. Lo cual nos está diciendo que si al Sol le vemos en esa posición hoy, resulta que nosotros estamos en el lado contrario de esa circunferencia, de ese recorrido, ¿no?
Tengo que decir que José Antonio se ha traído aquí unas bolitas que son la Tierra, el Sol y los astros.
Y un planeta también.
Un planeta, sí, tiene ahí, están como en un palillo para ser el eje. Y estaba haciendo la demostración. Lo vamos a grabar en vídeo y lo vamos a colgar en las redes también para que lo puedan ver nuestra audiencia. Sí. La explicación visual también.
Sí, porque las explicaciones gráficas y visuales pues ayudan muchísimo a entender las explicaciones, sobre todo cuando estás hablando y no estás viendo lo que está haciendo quien habla, ¿no? Los movimientos y las posiciones, cómo lo maneja. Hablábamos también de la eclíptica, ¿no?
Sí, sí, la eclíptica decíamos que es la línea imaginaria por la que transitan el Sol y los planetas. Siempre aparece el Sol, aparece siempre, aparecen por el oeste y van aparecen por el este y van en dirección hacia el oeste. Es la línea también donde se producen los eclipses y también está relacionada con los equinoccios y los solsticios.
Sí. Esta línea imaginaria, como dice Rafa, no solamente es un punto de referencia, una referencia por donde nosotros queremos buscar los planetas, es donde les vamos a encontrar. Habida cuenta de que la órbita de los planetas están más o menos también en el mismo plano. Si nosotros tenemos la órbita de la Tierra dando alrededor del Sol esa vuelta, que dura un año, los planetas también están más o menos en ese plano. Entonces los dos giran en este sentido, unos más cerca, otros más lejos, pero más o menos en el plano de la órbita de la Tierra. Están un poco inclinados con respecto a esta. Entonces, nosotros tomamos como referencia la órbita de la Tierra para mostrar la órbita del resto de los planetas, que puede estar inclinados, al que más inclinación tiene es Mercurio, que son 7 grados. Quitamos en esta relación a Plutón, porque la inclinación de la órbita de Plutón es muy grande y ahora mismo no lo consideramos un planeta, sino un planeta menor. Entonces hablamos de los planetas hasta Neptuno, ¿no? ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos este plano de la Tierra, por ejemplo Venus, no gira en ese plano, sino que un poquito inclinada, con lo cual la mitad de su órbita está por arriba de la órbita de la Tierra y la otra mitad por debajo de la órbita de la Tierra, con una inclinación de un grado, dos grados, lo que le corresponda a cada planeta. Pero todos más o menos están en esa franja de la órbita de la Tierra, ¿no? Por esa razón decimos que para ver los planetas tenemos que visualizarlos, buscar la línea de la eclíptica, que es donde los vamos a encontrar. Luego depende qué momento, en qué situación estamos unos de otros, habida cuenta que todos se mueven y cada uno a una velocidad. con lo cual no siempre les podemos ver ni en el mismo sitio, ni en la misma hora, ni en la misma época, ¿no? Y ahí está donde entramos los aficionados, pues, para explicar si en este mes podemos ver un planeta o podemos ver otro y en qué momento, ¿no?
También decíamos que la eclíptica, el plano de la eclíptica era importante para determinar los equinoccios y los solsticios, y es que la intersección entre el plano de la eclíptica y el plano del ecuador de la Tierra, pues dan y por la inclinación que tiene la Tierra, que el eje de la Tierra con respecto al plano, que son de 23 grados aproximadamente, pues esto hace de que haya interacciones entre los planos, y donde justo donde se corta estén los equinoccios, y en los puntos al norte, más al norte y más al sur, estén los solsticios. Esto es lo que hacen también, pues determinar también y ver también la climatología que tenemos durante todo el año, las estaciones y la climatología de todo el año.
Sí, efectivamente es la línea donde se producen los eclipses. Los eclipses se producen en el punto de intersección de la órbita. Aquí ya entra la Luna, la órbita de la Luna con la órbita de la Tierra, y en los puntos en los que en ese momento la Luna cruza, como también está inclinada con respecto a la órbita, al plano de la Tierra, 5 grados, cuando está en los puntos de intersección y en línea recta, alineados con el Sol, es cuando se produce, pues, los eclipses de Luna o de Sol. El eclipse de Sol, pues cuando se intercepta la Luna, pasa entre el Sol y la Tierra, en esos momentos tenemos un eclipse de Sol. Y a los 15 días, en el lado contrario, se produce el eclipse de Luna. El eclipse de Luna se produce siempre en Luna llena. ¿Por qué? Porque se produce justo en línea recta, y en ese momento tenemos, en el lado opuesto al Sol, que se encuentra la Tierra, es Luna llena, ¿no? Entonces, normalmente se produce ahí. A los 15 días de producirse un eclipse, se produce el otro seguido. Por ahí viene también un poco el nombre de la eclíptica, ¿no? La línea en donde se producen los eclipses. También hablamos y comentamos que es el punto, lo que es la precesión de los equinoccios, que ese es el punto de corte de los dos planos de la órbita de la Tierra y el ecuador celeste, y ese punto, por debido al movimiento de oscilación del eje de la Tierra, que a lo largo de un ciclo de 26.000 años se hace un recorrido circular. De ahí que ahora mismo, lo que decía Rafa antes, que si ahora el eje de la Tierra está apuntando a un punto en el espacio muy cercano, la Osa Mayor, suponiendo que está ahí, dentro de 26.000 años ese movimiento de juego vuelve a apuntar a la estrella polar. Pero dentro de 12.000 años, como este eje de la Tierra estará apuntando al lado contrario, estará apuntando el polo norte, nosotros no lo indicará la estrela Vega, de la constelación de la Lira. O sea que, pero bueno, como esto es un ciclo muy largo,
ya, sí,
muy largo, pues generaciones de cientos de años, pues eso no se nota, ¿no?
Cuando apunta la estrella aquí Vega, no lo vamos a ver.
Efectivamente. Seguramente nosotros ya no estemos aquí.
Seguiremos aquí con la estrella polar.
Efectivamente. Eso es. Muy bien, y ahora sí nos gustaría un poco hablar. Hemos tenido hace este mes lo que es el equinoccio de primavera, ¿no?
Sí.
El equinoccio de primavera es un momento importante para todos, porque estamos deseando que se nos acerque el verano. Pero antes de que llegue el verano, tiene que llegar la primavera, ¿no? Y eso se produce, pues, en estas fechas. Se suele suceder, es el momento en el que el Sol, efectivamente, le vemos situarse en ese punto de corte de los dos planos que hablaba antes, la órbita de la Tierra y el ecuador celeste. A ese punto se le denomina punto Aries, aunque ahora mismo no está situado en la constelación de Aries, sino en la de Piscis, precisamente por ese movimiento de precesión que hablaba hace un momento, que a lo largo de los últimos 2.000, 3.000 años, pues se ha desplazado a la constelación de Piscis. ¿No? ¿Por qué queríamos hablar también un poquito del equinoccio de primavera? Pues porque hace prácticamente la semana pasada hemos pasado la Semana Santa, ¿no? Y la Semana Santa, pues aquí en el hemisferio norte, en Occidente, el catolicismo pues tiene unas referencias que toma como referencia precisamente el equinoccio de primavera para establecer unas fiestas religiosas, a partir de las cuales se establecen otras fiestas que también tienen relación con la región, en este caso el catolicismo, ¿no?
Eso es. Es importante esta fecha porque a partir de aquí es donde empieza a girar pues el prácticamente todo el calendario de fiestas del año, determinado básicamente por el calendario gregoriano. Se determina por ser el primer domingo después de la luna llena pascual. La luna llena pascual es la primera luna llena que hay después del equinoccio de primavera, después del 21, en concreto después del 21 de marzo, a pesar de que el equinoccio puede ser un día o dos también antes, pero se determina como el 21 de marzo como acuerdo para que, porque si no, se tendría que determinar en función del lugar donde te encuentres, sería una fecha u otra, oscila entre dos días más o menos. Pero hay un acuerdo y unas tablas ya generadas que ya marcan toda selva. A partir del 21, se toma el 21 de marzo como el primer domingo a partir del cual se buscaría lo que es la fecha del domingo de Pascua, que es el domingo siguiente a la luna llena, a la primera luna llena después del equinoccio de primavera.
Efectivamente, esa llama es la luna llena eclesiástica, ¿no? Y que se establece, como dice Rafa, a nivel eclesiástico el 21 de marzo, aunque el astronómico, el equinoccio astronómico de primavera se puede dar el 19, se puede dar el 20. De hecho, los últimos 20 años y 40 años, la mayoría de los años se da el día 20, no el 21. Hay algunos años que se ha dado el día 19 y otros el día 21, pero eclesiásticamente se establece el día 21. ¿Qué ocurre? Pues que si el día 21, el 21 de marzo, es un sábado, pues el domingo de Pascua es al día siguiente, ¿no? La luna llena el 21 de marzo, pues al día siguiente, domingo, se establece el domingo de Pascua. Entonces, el domingo de Pascua se puede dar entre el 22 de marzo y el 25 de abril. El más pronto, 22 de marzo. ¿Qué ocurre? Si la luna llena se da el día 22 de marzo, ya hay que esperar a la siguiente luna llena, que se daría en abril, en la semana del 25 de abril. De ahí esa diferencia de un mes en que se puede dar pues el domingo de Pascua. A partir de ahí ya se establecen todas las fiestas importantes del catolicismo. Pentecostés, la Ascensión, el Corpus Christi, etcétera. ¿Cómo se hace? Pues a cada uno se le da, o se le adelantan unos días, por ejemplo, para la Semana Santa, que es la de la septuagésima, que son 9 semanas antes del domingo de Pascua, que son 64 días antes del domingo de Pascua. Es decir, que si, por ejemplo, este año el domingo de Pascua ha sido el día 9 de abril, pues 64 días hacia atrás, hacia enero, pues se establece en él la septuagésima. La cuaresma, 43 días antes, se establece el miércoles de ceniza, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo? Curioso, pero yo estoy mirando porque ahí dice que es la luna llena que se da en o después del 21 de marzo. Pero yo estoy mirando las fechas que están ahí establecidas ya por la Iglesia del domingo de Pascua en los próximos hasta el año 2099, 99, creo. Sí. 99, sí. Creo que es, ¿no? Sí, sí. Y he pillado un año que se da el domingo de la luna llena, justo el 21 de marzo. Y además es domingo. A ver, entonces, ¿ahí cómo hacemos? Es 21 de marzo, que para la Iglesia de Cristo es el equinoccio de primavera, es domingo y es luna llena. ¿Sería ese domingo el domingo de Pascua? Pues según un sitio dice que se da en o después del 21 de marzo, pero yo he visto que ese año, en el año 2038, que será esa circunstancia.
Coincide que es justo el día.
Es ni justo antes, el día. Entonces, tendría que ser el domingo de Pascua el 21 de marzo. Pero sin embargo, no, se ha retrasado hasta el 25 de abril.
¿Y eso en qué año va a ser? No sabe.
En el año 2038.
Ah, bueno, pues no
nos
está
pilla
tan
un poco lejos.
Lejos
todavía.
No está muy lejos, pero no tanto.
No, pero ya eclesiásticamente ya establecido, ese día, ¿no? Una curiosidad un poco para.
Sí, sí.
Venir. Pasa que, claro, hay muchísima gente que este año la Semana Santa, cuándo queda, cómo quedan, pero no saben cuáles son los criterios establecidos por la Iglesia para establecer esta fecha, ¿no? Cosas
es interesante comentarlo, sí.
Efectivamente. Sí, sí. Precisamente este mes que estamos acabamos de pasar las fiestas, ¿no? Sí. Bien. Pasamos a otra cosita interesante. Hablábamos de los planetas, ¿no? Que les vemos por una determinada franja, que esa franja zodiacal, que está centrada en la eclíptica, y es cómo y cuándo podemos ver los planetas. Aquí tenemos que distinguir, por esa circunstancia, dos clasificaciones de planetas. Los que tienen la órbita interna a la órbita de la Tierra, es decir, los planetas internos, y esos tenemos dos únicamente, que son Mercurio y Venus. Mercurio, que está más cercano al Sol, luego está Venus y luego tenemos la Tierra. Entonces, los planetas que tienen la órbita interior a la órbita de la Tierra, para explicar esto los denominamos planetas internos, ¿no? Son planetas terrestres, rocosos. ¿Y en qué momento podemos ver a Mercurio y a Venus? Lo tenemos bastante fácil. Como están dentro de la órbita interior a la órbita de la Tierra, desde nuestra perspectiva siempre les vemos cerca del Sol, o a la derecha o a la izquierda. Si yo tengo aquí la Tierra, el planeta está por dentro, pues está ahí, porque no, yo voy, mi órbita es mucho más abierta, mucho más alejada. Entonces, desde mi perspectiva siempre les vamos a ver cerca del Sol. Tenemos cuatro posiciones importantes para saber. Primero, si les vemos o no les vemos. Cuando el planeta está pasando entre la Tierra y el Sol, como tenemos al Sol, pues no le vemos. Entonces tenemos un periodo de tiempo que no son visibles desde la Tierra. Y ocurre lo mismo cuando pasa por el otro lado del Sol. Como tenemos al Sol en el medio, tampoco les podemos ver. ¿Cuáles son las mejores posiciones para ver Mercurio y Venus? Pues cuando se sitúan o a la derecha o a la izquierda. Cuanto más separado esté, más tiempo tendremos de poder verlos, y cuanto más cerca, un poco más difícil, ¿no? Cuando están a la derecha, decimos que tiene elongación oeste, porque desde nuestra perspectiva miramos desde el hemisferio norte. Cuando miramos al Sol, estamos mirando hacia el sur. Si miramos hacia el sur, tenemos el sur, el este a la izquierda y el oeste a la derecha. Entonces, cuando está a la derecha, decimos que tienen elongación oeste. Elongación quiere decir separación angular. Entonces, tiene una separación hacia el oeste. Y cuando está a la izquierda del Sol, tiene elongación este. Con lo cual, si yo le tengo a la derecha, yo estoy rotando, como mi rotación es de oeste a este en este sentido, ¿qué ocurre? Que yo al planeta le voy a ver antes de que salga el Sol, ¿no? Si sí. Yo estoy aquí, España, tenemos aquí España, ¿sí? Como yo giro en este sentido, aquí ahora en España es de noche, cuando yo voy, antes de que salga el Sol veo el planeta, entonces le veo por las mañanas, ¿no? El planeta puede estar aquí o puede estar allí, más separado, menos separado, ¿no? Entonces le veo al amanecer, antes de que saliera el sol, cuando está situado a su derecha. Cuando está a la izquierda, pues le vemos al revés. Durante el día no le vemos porque está el sol, como yo estoy girando, giro, ahora en España es de noche, y cuando voy para acá, cuando se va a hacer de noche, cuando el sol se pone, al planeta todavía le tengo de vista. Entonces le veo al atardecer. Por eso Venus, que es el planeta más brillante, decimos que el planeta del lucero del alba, o las vísperas, o el matutino, ¿no?
O la estrella o de la tarde. Vespertino.
Claro, vespertino o matutino. Sí. Es el mismo. Lo que pasa es que unas veces lo vemos por las mañanas o por las tardes. Por las tardes, cuando se pone el sol, y durante poco tiempo no le podemos ver durante toda la noche. Pues claro, la Tierra sigue girando, y como sigue girando, le pierdo de vista también. En cambio, por las mañanas le vemos antes de salir el sol, poco antes, ¿entiendes? Venus le vemos muy bien porque brilla mucho, su separación es mucho mayor que la de Mercurio. En cambio, ver Mercurio es más difícil porque siempre está muy cerca del sol. Es una situación un poco, tiene que estar muy despejada la noche, la transparencia de la atmósfera y eso, pero también es visible. Ahora mismo en concreto les tenemos los dos. Uno está a la izquierda, están los dos a la izquierda en la elongación este, con lo cual les veremos al atardecer cuando se ponga el sol, pero Mercurio está muy cerca del sol, le vemos muy poquito, el otro está más alejado, le vemos bien, más brillante, ¿no?
Y ahora por ejemplo, el 14 de abril, Venus, ¿cómo le vemos? ¿Al alba o a vespertino?
Ahora, según lo que explicaba ahora.
En estos días, sí, según lo que
están,
se explicaba ahora.
A la izquierda del sol, les vemos al atardecer.
Al atardecer.
Claro. Si yo estoy en la Tierra, estoy viendo al sol, se voy girando, se me hace de noche, cuando se me hace de noche veo el planeta. Uh-huh. Poco tiempo, porque yo sigo girando, hasta sí, que sí. Le pierdo de vista, poco tiempo, ¿no? Está ahí. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, yo, ¿qué planetas voy a ver durante toda la noche? Pues todos los que se mueven por aquí. O sea, una órbita más exterior a la Tierra, que son los planetas exteriores. Marte, Júpiter, Saturno, que son los que se pueden ver a simple vista, ¿no? Entonces, eso sí. ¿Cuándo les veo durante toda la noche? Cuando yo paso por aquí, estos están aquí situados, pues les veo durante toda la noche. Porque en 24 horas no se han ido, ¿no? ¿Entiendes? Y les podemos ver también antes o después del amanecer cuando están situados en esa franja. Cuando van a pasar por allí o salen por allí, la posición es la misma que Mercurio y Venus. Los que nunca vamos a poder ver durante toda la noche, como estos, es Mercurio y Venus, porque nunca van a estar por ahí, por en el exterior de la Tierra, ¿no? Sus órbitas. Siempre están por en el interior, ¿no? Un poco es cuando decimos ahí conjunción interior de un planeta. Conjunción interior es cuando el planeta Mercurio y Venus pasan entre el Sol y la Tierra, también conjunción inferior. Y cuando están en el otro lado son conjunción superior. Un poco la nomenclatura, un poco para definir la posición que tiene los planetas, ¿no? Interiores. Y los planetas exteriores, cuando están en oposición. En oposición es cuando están, pasan por detrás de la órbita del Sol. Y podemos ver, cuando están en esta posición exactamente, es la mejor posición y el mejor momento de poder verles. Tanto Marte, Júpiter o Saturno, cuando está en oposición.
En oposición es cuando su elongación, que elongación es la distancia que hay al Sol, es la máxima. Entonces están en la posición contraria, la Tierra está en medio, es cuando cuando la elongación, están en elongación máxima, cuando están al otro lado de la Tierra. Y es cuando también nosotros, cuando desde la Tierra los podemos ver mejor, porque es cuando más brillan.
Están en oposición.
Están en oposición. Es cuando el brillo es mayor y es más fácil ver.
Y la distancia del planeta Tierra es menor, cuando más cerca están. Pues claro, cuando el planeta está allá al otro lado, aparte que las distancias son grandes, pues al otro lado del Sol se multiplica, ¿no? Un poquito es lo que estábamos, para lo que traía el explicar un poco cómo funcionan y entender la visibilidad de los planetas a lo largo de una noche y si se puede o no se puede. Está claro que los planetas exteriores, cuando se van acercando para pasar al otro lado del Sol, ya sea porque se, aparte que se mueven ellos, porque yo me muevo y yo me voy, me muevo más deprisa que ellos. Al moverme más deprisa, digamos que yo les adelanto por dentro, ¿no? Entonces, es el momento en que cuando pasan por detrás tampoco les vemos. Tenemos ahí un periodo de tiempo de unos 2 meses, que cuando desde nuestra posición les vemos que pasan por detrás, porque yo estoy moviéndome más deprisa, no son visibles. Eso ocurre con los unos y con los otros, claro.
¿Y qué planetas ahora en abril, en primavera, qué planetas podemos ver?
Pues hemos podido ver, estamos pudiendo ver bastantes planetas. Saturno, por ejemplo, pues ha sido un planeta muy visible desde el principio del mes al amanecer. Y según va pasando el mes, va subiendo desde el horizonte sudeste hacia el centro del cielo. El día 16 estará junto con la luna menguante y se situará justamente por debajo. Venus es uno de los planetas que hemos podido ver también durante todo este tiempo y que seguiremos viendo un poco más. Lleva varios meses ganando altura y desplazándose a través de la constelación de Tauro. A mitad de mes, en torno a estas fechas un poco más, en estas fechas más o menos, pues aparecerá próximo a la estrella Aldebarán, que está en Taurus, y también próximo a las Pleiades. Mercurio es otro planeta que afortunadamente este mes se puede ver bastante. Es uno de los mejores oportunidades para verlo durante todo el año. Y también el día 21 se situará ya debajo del el día 21 en, no, el día 21 ya estará muy bajo, pero ha sido visible durante todo este tiempo. El día 21 estará muy próximo a la luna creciente, pero ya estará muy bajo del horizonte. Habrá que verlo justo a la tarde, según se pasa el sol, sea el atardecer, para poder verlo.
Sí, interesante, pues sobre todo el poder ver el movimiento de Venus. Como el Venus se mueve más deprisa que nosotros, desde enero hasta ahora hemos visto cómo Venus se iba desplazando a través de las constelaciones. El 22 de enero vimos cómo se ponía muy al lado de prácticamente junto a Saturno. Entonces vimos ahí esa conjunción con Saturno, muy cerquita. Luego pasó de largo y fue en busca de Júpiter. En Júpiter le alcanzó el día 2 de enero, el día 1 de febrero, mejor dicho, estuvo ahí al lado de febrero. Y ahora mismo se dirige al encuentro de Marte. Es decir, que teníamos Saturno, como dice Rafa, que le hemos estado viendo hasta ahora, al atardecer.
Al amanecer.
Sin embargo, ahora...
Saturno al amanecer.
Hasta ahora le hemos estado viendo, hace un mes, le hemos estado viendo al atardecer. Vale, vale. Y ahora empezamos a ver al amanecer. Porque ha pasado lo que decíamos antes, por detrás del Sol. No, no es que él haya pasado por detrás del Sol, sino que... Pongamos que este Saturno le estábamos viendo al atardecer toda la Tierra, pero yo, al ir moviéndome, me muevo más deprisa, ahora le empiezo a ver por la derecha, cuando aquí le estaba viendo por la izquierda del Sol, ¿no? Al verle, cuando he pasado aquí, le hemos perdido de vista porque estaba al otro lado, y al empezar aquí, la órbita de Saturno está para allá, más lejos, entonces yo vengo por aquí, entonces empiezo a verle por la derecha. A verle por la derecha, le estoy viendo antes de salir el Sol. Y a partir de ahora le veremos cada día un poquito más antes de salir el Sol. Y con Júpiter, ahora mismo empieza a pasar también detrás del Sol, le vamos a perder de vista, y dentro de un mes pues empezaremos a verle, como decía Rafa también, como hasta ahora le hemos estado viendo al atardecer, pues dentro de un mes, mes y medio por ahí, empezaremos a verle antes del amanecer. También por el juego este del movimiento y posición de los planetas, siempre con respeto al observador, que somos nosotros, que somos los que estamos en la Tierra, ¿no?
Me voy a fijar yo, a ver si veo a Saturno. Lo que pasa es que si es antes del amanecer lo tengo un poco difícil, sí, pero bueno.
Decía que otro planeta que también se puede ver este mes es Marte. Marte está muy alto en el cielo, está a gran altura, y concretamente los días 25 y 26 de este mes pues estará acompañado de la Luna. Un día la Luna estará por debajo y al día siguiente estará por encima. Y también será interesante verlo. También luce con bastante intensidad. Y también este mes es interesante porque aparecerán una lluvia de estrellas en la segunda quincena, en torno a las noches del 22-23, que son las Líridas. Es una excelente oportunidad, es una excelente oportunidad de verlas, porque justo va a ser 2 días después de la luna nueva, con lo cual el cielo va a estar muy oscuro. Se va a poder ver muy bien. Para poder localizarlos en el cielo, pues los meteores van a aparecer cerquita de la estrella de Vega, en una posición intermedia entre la Lira y Hércules, y toman el nombre de Lírida precisamente por aparecer muy próximo a la constelación de Lira.
Efectivamente.
Bueno, pues habrá que también estar atentos para ver
a las lluvias.
Y también es interesante en estas fechas ver el triángulo de primavera, que es un asterismo, es un triángulo que hacen tres estrellas importantes en el cielo, que son Arturo, Espiga y Régulo. Arturo, que está en la constelación de Botes, Régulo, que está en la constelación de Leo, y Espiga, que está en la constelación de Virgo. Entre los tres hacen un triángulo que también se ven. Son estrellas muy intensas, muy brillantes en estas fechas, y también es interesante verlas. Sí, sí.
Efectivamente. Y ya empezamos un poco a identificar constelaciones, aprovechando esas circunstancias, ¿no? Había una cosa que se nos ha pasado un poco cuando hemos estado hablando de la visibilidad de los planetas, y es la retrogradación de los planetas. Hemos hablado que oímos de vez en cuando, sobre todo cuando hacíamos referencia, no sé si el primer día, a esos problemas que se tenía en la antigüedad de controlar el movimiento de las estrellas, y que había unas estrellas que iban, digamos, un poco a su aire, mientras el resto del cielo permanecía las estrellas fijas en su posición. Había una serie de estrellas, por eso las llaman estrellas errantes, que tenían un movimiento, no digamos aleatorio, pero que cada una iba a su aire. Y esto eran los planetas, desde Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno, que eran los que se veían a simple vista, ¿no? Y lo que les llamaba la atención de estos planetas, de estas estrellas errantes, era que a veces parecía que se paraban y que volvían hacia atrás en su movimiento. El movimiento de los planetas es en el cielo, visto desde la Tierra, es de oeste a este. O sea, se mueven de oeste, poquito a poco, más deprisa y otro más despacio, ¿no? Cuanto más lejos del Sol están, se mueven más despacio, y cuanto más cerca del Sol, más deprisa. Por eso, Mercurio, que está siendo más cercano, en 55 días da una vuelta al Sol. Venus, me parece que tarda 88 por ahí, va más deprisa, ¿no? No, perdón, tarda 88, sí, por ahí, sí, pero se mueve muy deprisa, ¿no? Entonces, jugando con movimiento del planeta y jugando con movimiento de la Tierra, ocurría que a veces desde la Tierra se veía que el planeta, sobre todo los exteriores, también los interiores, iba en movimiento y de repente parecía que se paraba, viene para atrás y otra vez hacia adelante. Entonces, explicar esto, intentaron explicárselo, bueno, pues añadiéndolo, imaginando que los planetas se movían en un círculo, en su órbita, según se movían, no se movían así, sino que en un círculo que estaba centrado en su órbita, y se iban moviendo, pero iban haciendo esto, ¿no? Y por eso parecía que retrocedía. Eso con epiciclo y ciclo, bueno, es otra historia que no vamos a entretenernos. La idea es que explicar por qué el planeta que su movimiento es de oeste a este, en un momento retrocedía y luego avanzaba de nuevo. Perdón. La explicación viene con la teoría heliocéntrica, que viene Copérnico y dice no, que el que está en el centro del sistema no es la Tierra, sino que es el Sol, y el resto dan vueltas alrededor del Sol. Y posteriormente, con las leyes de Kepler, es el que finalmente lo remata, y explicando que da la impresión de que el planeta retrocede, no porque el planeta retroceda, sino porque la Tierra se mueve más deprisa que el planeta exterior, y al moverse más deprisa, cuando llega a su altura, parece que este se para, y cuando le pasa, parece que se viene para atrás. ¿Por qué? Porque estamos tomando como referencia las estrellas que están detrás. Si yo miro al planeta, aquí tengo una estrella, allí otra y aquí otra, cuando yo le tengo aquí, digo, oye, el planeta está delante de aquella estrella. Avanzo y dice, oye, ahora está delante de esta. Ha ido para atrás.
Es como una ilusión óptica.
Claro, es perspectiva. Y cuando pasa, ahora está detrás de aquella. Y cuando sigue allí, dice, mira, y ahora sigue otra vez su camino. O sea, es esa perfección lo que da la impresión de que los planetas retroceden y avanzan, retroceden, ya lo veis, porque nosotros les estamos adelantando. Y con respecto a los interiores, es que son ellos los que nos adelantan a nosotros. Entonces, si yo estoy aquí, este se mueve muy deprisa, y este está delante de aquella estrella. Va para allá, viene, aquella estrella va para adelante, pero luego viene para acá y dice, ah, ya, antes estaba delante de aquella estrella y ahora está delante de otra. Viene, vuelve para atrás, ¿no? Es perspectiva de porque jugamos con el movimiento de los dos, del nuestro y del planeta. Esa es la explicación.
Y eso siempre se produce cuando estos planetas están en máxima elongación con respecto al Sol.
Pues muy interesante todo lo que decís. Sí. Llevamos ya casi 45 minutos, dos cuartos de hora. Así que sí. Si os parece, vamos a dejarlo aquí y en el próximo programa otro tema. ¿Qué tema de vamos acuerdo. A tratar? Bueno, lo preparáis.
Pues el próximo día, pues no.
Bueno, lo preparáis.
Y podemos hablar, pues no lo sé, de las estaciones, por ejemplo.
De las estaciones, y si no de otra cosa. Tenemos tiempo para prepararlo.
Temas tenemos.
Muchísimos, porque sí. Fíjate tú que es grande el universo.
Es grande, grandísimo.
Bueno, pues muchísimas gracias a José Antonio Sáenz y a Rafael López, que son miembros de la Agrupación Astronómica de Palencia. Y que van a ir a observar el cielo, bueno, cuando estamos grabando esto es el día 14 mañana. De abril, sí. Y se van a ir el día 15. Está un poco nublado, así que suerte.
Sí, tenemos a en perspectiva si... realizar un ejercicio, nosotros le llamamos Maratón Messier, y es el poder observar en una misma noche los 110 objetos que Messier hizo en un catálogo. Él buscaba planetas, cometas, y entonces cuando veía un objeto así difuso que no se sabía bien qué era y que podía ser un planeta, y pasaban los días y se veía que eso no se movía, le ajustaba la posición de él, dice, para que volviera otro astrónomo a ver eso, supiera que eso no era un cometa, que sería otra cosa, no sabía qué. Y entonces ahí hay galaxias, hay nebulosas, hay cúmulos globulares, y es un catálogo de 110 objetos que se pueden ver en una noche en unas fechas determinadas, porque claro, no abarca eso. Veremos a ver si el tiempo nos lo permite.
Bueno, pues que tengáis suerte. Queremos que llueva, que se necesita mucho la lluvia, pero que se espere a pasado
claro,
mañana.
Que sea
el día siguiente, que mañana hay que ver esos planetas. Muchísimas gracias a los dos, José Antonio y Rafa. Llame esta audiencia.
Gracias
por estar ahí y a observar el cielo, que con estas lecciones hay que mirar ahora donde ve. Hay que practicar, porque al ojo hay que educarle a verlo.
Sí.
¿No? Hay que practicar.
Y repetir y volver a escuchar lo mismo para ir centrando y ajustando bien la mente para ver lo que se habla.
Con paciencia tiene que ser esto. Y con constancia. Bueno, pues lo dicho, un saludo, un abrazo y salud. Thank you.
Thank you. Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio? ¿En nuestra emisión a través de internet? ¿O desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.